es Deporte de Baleares, con Javier Oleaga. Oleaga en el área.
Saludos, señores, buenas tardes, bienvenidos como cada día a este espacio deportivo. Hoy viernes 14 de diciembre del 2018, aquí estamos. Si ustedes nos quieren seguir, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Pueden entrar en nuestra página web, que no es otra, que es radio97.1, y ahí ustedes pueden escuchar el programa en directo. Entran ustedes y verán radio. Pican ahí en el radio 97.1 y ahí nos escuchan ustedes en directo. También nos pueden seguir a través del Facebook, Oleaga en el área. También tenemos Radio a la Carta en la página web nuestra, Radio a la Carta, los podcasts, donde ustedes, una media hora, tres cuartos de hora después de acabar el programa, pueden escuchar lo que hemos dado ese día o los días anteriores. También tenemos Facebook, que es el Radio 97.1, Twitter es Radio 97.1. Y tenemos un teléfono directo al estudio, por si ustedes nos quieren hacer alguna pregunta o entrevistar a alguno de nuestros tertulianos, que es el 971-71-98-78. En fútbol, en segunda división A, el Mallorca se enfrenta este sábado, mañana, al Sporting de Gijón, con la duda de si Manolo Reina volverá a defender la portería del Mallorca tras varias semanas por lesión. Quien no podrá dirigir al equipo es el entrenador Vicente Moreno, que ha sido sancionado con dos encuentros por su expulsión ante el Málaga. En el Sporting hay un mallorquín y ex mallorquinista, Carmona, que buscará una victoria reparadora que le haga ascender a su equipo, al Sporting de Gijón, otra vez a los puestos de altos de la clasificación, tras unas semanas un tanto convulsas deportivamente hablando y con un cambio de entrenador. En unos instantes hablaremos con los compañeros de Gijón y también con los que nosotros tenemos aquí en nuestros estudios. El domingo a las 12 el Atlético Baleares recibe al Badalona. Está encaramado en la cuarta posición un Atlético Baleares de Manny Mandiola, bueno, pues que busca mantenerse en esa posición, busca mantenerse entre los cuatro primeros, que eso da posibilidades a jugar la promoción de ascenso a segunda. Incluso dicen que para a partir del mes que viene, el mes de enero del 2019, el club va a hacer fichajes, al menos tres, para intentar no ser el cuarto, no ser el tercero, no ser el segundo, sino ser el primero. Por aquello de que, si es el primero, con la primera eliminatoria, si la supera, estaría en segunda división A. Ahora mismo el Atlético Baleares tiene 28 puntos, el Lérida, que es el líder, tiene 33, 5 puntos. Se han jugado 16 jornadas, no ha concluido todavía la primera vuelta, por lo tanto, el equipo baleárico tiene posibilidad. Luego hablaremos con nuestros tertulianos de estas posibilidades. En baloncesto, el Palma Basket recibe al Covirán Granada. El Palma recibe este domingo a las 6:30 de la tarde, en directo por IB3, a uno de los rivales más complicados de la competición, un Covirán Granada que se está mostrando muy sólido en su vuelta a la categoría. Los de Félix Alonso buscarán reencontrarse con la victoria después de caer en la complicada pista del Melilla Baloncesto con un resultado de 65-63. Volviendo a igualar su balance a 6 victorias y a 6 derrotas. Félix Alonso hablaba precisamente de este Granada recién ascendido.
Como todos los partidos de la competición, pues un partido complicado entre un recién ascendido, pero que ha configurado una excelente plantilla, manteniendo el bloque principal que les llevó al ascenso y, bueno, añadiendo al roster jugadores de la calidad y la experiencia de Guille Rubio Olmos, 12 jugadores nacionales que además, bueno, pues rotan todos, con lo cual es una plantilla muy larga, que hacen que los partidos sean intensos y muy duros. Y bueno, Granada, sin lugar a dudas, para mí es uno de los proyectos de la competición, ¿no? Una ciudad con muchísima tradición en el baloncesto, con un gran apoyo y una gran masa social detrás. Y bueno, para nosotros es un partido muy importante el hecho de jugar en casa.
Un partido importante por el hecho de jugar en casa y después de una semana complicada por esa dura derrota ante el Melilla, donde parecía que podían haber conseguido algo. Esto es lo que decía Félix Alonso.
Dura, una semana complicada porque el partido de Melilla estuvo lejos de lo que esperábamos. El rendimiento del equipo pues no fue el que a todos nos hubiera gustado. Y evidentemente, pues bueno, pues nos dolió el modo en el que perdimos, y todos estamos responsabilizados y sabiendo que tenemos que exigirnos mucho más de lo que nos exigimos el viernes pasado en Melilla, ¿no?
El domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, el encuentro entre el Palma Basket y el Covirán Granada. Y como decíamos, en Fútbol Sala, este sábado, mañana a las 12 del mediodía, el Palma Futsal se enfrentará al Cartagena. En fútbol, en el sorteo de la Copa del Rey, los emparejamientos para octavos de final han quedado de la siguiente manera: Real Madrid-Leganés, Getafe-Valladolid, Betis-Real Sociedad, Levante-Barcelona, Athletic Club de Bilbao Sevilla, Sporting de Gijón Valencia, Girona Atlético de Madrid y Villarreal Español. Por cierto, que Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, quiere seguir o conseguir o insistir en que quiere jugar un partido en el extranjero. Javier Tebas, presidente de la Liga, consideró que, a pesar de que este año no conseguirá que se dispute un partido de la competición en el extranjero, ello, según él, sucederá en el futuro. Y dice el Barcelona, no se ha salido de la ecuación. Hay que leer bien su comunicado. Quiere seguir jugando un partido fuera de España, pero dice que quiere el consenso de las organizaciones. He oído a Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid, decir que el Valladolid también jugaría fuera. Dijo, en cuanto a dónde está dispuesto a llegar, afirmó, hemos ido a los tribunales y hasta el final. Esto es lo que dice Javier Tebas. Por cierto, ayer en la Europa League, el Betis cerró su pase en Luxemburgo al empatar ante el Dudelange por 0-0. El Villarreal ganó al Spartak de Moscú por 2-0, sigue como líder. El Betis también es líder en su grupo. Y el Sevilla se clasifica también como líder de grupo al vencer ayer al Krasnodar por 3-0. Empata a puntos con el rival, pero a 12, pero esa victoria le hace que esté por encima de él. En tenis, Nadal se apunta a la Laver Cup. El mallorquín se sumará al equipo europeo con Federer en la tercera edición de la cita, que se jugará en Ginebra. Rafa Nadal y Roger Federer, números 2 y 3 del mundo respectivamente, confirmaron que formarán parte del equipo europeo durante la tercera edición de la Copa Laver, que se disputará del 20 al 22 de septiembre en Ginebra, en Suiza, según informó ayer la organización del torneo. Y como les decíamos con anterioridad, el Palma sueña con las copas, y es que los de Vadillo se colocan a un triunfo de la Final Four del Torneo del Cao y de ser cabeza de serie en una gran cita en Valencia. Bueno, pues vamos a presentar a los tertulianos de la jornada de hoy, a los hombres que están aquí sentaditos en esta mesa. A Antonio Oviedo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien. Hoy vienes acompañado de Marcelo Escaciota, ¿no?
Pues sí. Creo que es un placer tenerlo aquí con nosotros, porque creo que es una persona que está haciendo, bueno, que lleva muchos años en el fútbol, que es una persona siempre sencilla, pero que está haciendo y lleva muchos años haciendo una labor a veces no reconocida, pero que la gente que nos gusta este deporte y nos gusta sobre todo la humanidad valoramos y considero que para mí pues hoy es un día importante el tenerlo aquí con nosotros.
Bueno, y saludamos a Bernat Campins. Bernat, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Balearico a matar, ¿no? Ya llevas la camisa...
A morir, no tiene que ver la camisa.
No tiene nada que ver la camisa.
Todas las tengo azules, no sé por qué.
Todas las tienes azules, no sabes por qué. Bueno, pues para no hacer esperar mucho a nuestro invitado especial de hoy, al que queremos que se quede aquí, Marcelo Escaciota, cuéntanos, Tony, está en la fundación... Bueno, Marcelo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es la segunda o tercera vez que vienes a nuestra emisora?
Sí, la segunda vez.
La segunda vez. La anterior viniste con...
Con Pedro López Sauquillo.
Con Sauquillo, tertuliano nuestro de los lunes. Bueno, estás en la Fundación Mallorca Íntegra.
Sí.
Dinos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Qué hacéis? ¿Qué labor lleváis?
Bueno, esta es una fundación creada recientemente donde... Nos hemos reunido tres personas ex Fundación Real Club Deportivo Mallorca, que es su directora, Aurora Sampol, Katy Miralles y yo. Nos hemos reunido para seguir trabajando en función del bien social, de forma totalmente altruista y desinteresada. Y trabajamos con chicos con diversidad funcional, que son chicos con una discapacidad intelectual, que varía, es un espectro muy amplio el que tenemos, y trabajamos en el centro penitenciario dando fútbol, utilizando el fútbol como un medio educativo, de formación y de recreación para estos chicos, ¿no? Ya.
¿Cómo te viene esa idea? Porque tú eres entrenador, ¿no?
Yo soy entrenador, soy preparador físico en esencia, y cuando llegué a la isla me convertí en entrenador de niveles inferiores, digamos, ¿no?
Sí,
pero bueno, yo soy preparador físico, he trabajado en Boca Juniors en Argentina durante 10 años, he trabajado 2 años en Racing Club de Avellaneda, en un club de segunda de Argentina que se llama Almirante Brown. Siempre desempeñé el rol de preparador físico y bueno, cuando llegué aquí en el 2002, empecé en el La Salle, conocí a Pedro López Sauquillo y a partir de ahí empezamos a desarrollar una tarea juntos, yo colaborando con él como entrenador y yo como profe. Cogimos el Collerense, estuvimos 7 años ahí, donde ascendimos el de preferente a tercera, las chicas ascendieron a la Superliga en esa época. Bueno, luego Patronato y luego Fundación Mallorca.
¿Y por qué, Fundación Mallorca, por qué te dedicas más a la docencia que al entrenamiento? ¿Qué es lo que te decanta? ¿Qué es lo que te hace cambiar? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué decides?
Bueno, fue una cuestión laboral, ¿no? De que se presentaron las... Uno cuando emigra de su país viene y hace lo...
Tú eres argentino.
Yo soy argentino. Yo soy argentino y cuando llegué a la isla en el 2002, lo que te decía, tengo la licenciatura en educación física, la convalidé en España, pero bueno, no tenía acceso a los institutos para dar clase, entonces me empecé a... Aparte, mi esencia es futbolística y empecé a trabajar en clubes de fútbol a nivel de fútbol base, ¿no? Y me fui haciendo un sitio y fui poco a poco metiéndome y estando con Sauki y fuimos encontrando esa forma de vivir.
Ya. Y llegáis a hacer esta Fundación Mallorca Íntegra, es Fundación
Mallorca Íntegra.
No
puedes leer,
Mallorca
mira,
Íntegra.
Como quieras, por íntegra, por integridad.
O Íntegra,
o
sí,
de
sí,
integrar
Mallorca
gente.
Íntegra, que une, que integra.
Exacto.
¿Dónde estáis? ¿Dónde residís? ¿Dónde
no,
qué
bueno,
lleváis? Cuéntanos.
No, llevamos desde el mes de julio a agosto del año pasado que se conformó. Es muy complejo conformar una fundación, pero bueno, trabajamos los lunes, los jueves y los sábados con chicos en escuela de fútbol. Los martes tenemos una liga interna propia. Estamos manejando 75 chicos con discapacidad, chicos y chicas con discapacidad intelectual. Y hemos generado una liga interna, está patrocinada por la obra social La Caixa, y los chicos tienen un ámbito de juego donde ahí juegan todos integrados. Hay chicos que juegan muy muy bien, que no pintan la cara, que y hay otro chiquito pobrecito que no, y sin embargo en un mismo equipo hay de todos los tipos los chicos, porque lo que se trabaja sobre todo es esto, ¿no? Las relaciones sociales, la tolerancia, el comprender, y tú me preguntabas cómo terminé en esto, yo agradezco haber descubierto esto, porque realmente quien se vincule a esto se va a dar cuenta que es un mundo maravilloso, que te llena de satisfacción, que los chicos son totalmente desinteresados, transparentes, no existe la maldad. El entorno de los padres no tiene nada que ver con el fútbol base. O sea, es un entorno de padres mucho más colaboradores, mucho más implicados. O sea que realmente agradezco, o sea, yo venía de un nivel exigente de competición, como es Boca Junior, donde vos estás preparando un producto de venta, donde a vos te llega un chico y vos te coges un chico y tú dices, bueno, este tiene que terminar valiendo 7, 8, 10 o 20 millones de euros, porque es tu trabajo.
Claro.
Aquí pasas a trabajar con unos chicos que te devuelven esto y compenso perfectamente bien aquello por esto, ¿no?
Ya. Me ha sonado el móvil y ya me he despistado. Iba a hacer una pregunta. Bueno, me has dicho que como no tenías la convalidación aquí, no podías hacer que según qué cosas
claro.
Y acabas en esto. Pero ¿quién te estira a ti para hacer esto? ¿Con quién te juntas? ¿Con Sauki? ¿Con quién más? No sé.
Bueno, o sea, en realidad desde que llegué me vinculé a Sauquillo y estuve trabajando con Sauquillo a nivel deportivo, ¿no? Luego estuve siempre, llego a la isla en el 2002 y el primer campus de fútbol que se hace en el Club Deportivo Mallorca lo hacemos con Pau Nadal, que en esa época era el director de la fundación.
Sí.
Hicimos en el año 2002 un campus en el Luis Illar y de ahí en más luego ya quedé yo haciendo actividades externas. Se organizaba un torneo para extranjeros patrocinado por la Secretaría de Inmigración, entonces me lo daban para o sea, bajo mi responsabilidad. Estaba trabajando de forma externa en el centro penitenciario, estoy en el centro penitenciario desde el año 2006, entro a dar fútbol ahí, de hecho ha ido entrenadores del primer equipo a dar charlas, han ido jugadores del primer equipo, llevábamos siempre gente, y bueno, y todo eso ahora lo sigo haciendo, pero desde otro ámbito.
O sea que ahora, te dedicas más a esto que a entrenar equipos, dijéramos, profesionales,
exacto,
¿no?
Exactamente, sí. Bueno, tampoco tuve la posibilidad aquí de un equipo profesional, esto es muy...
Bueno, mucho tercera más o segunda
sí,
vez,
sí,
tal,
sí.
Quiero decir.
Sí, pero no, en este momento no tengo...
¿Dónde te encuentras más realizado, en lo que haces ahora o entrenando equipos de fútbol profesionales?
Hombre, son dos cosas totalmente distintas. El problema es este, que son dos universos distintos, ¿sí? O sea, a mí, evidentemente, como argentino, yo soy muy competitivo, ¿sí? Pero bueno, también tengo 60 años y la experiencia ya me enseña dónde tengo que competir y dónde no. O sea, yo llevando un equipo de niños no es lo mismo que llevar un equipo de Real Madrid, de Boca, de San Lorenzo, o sea, son mundos distintos, entonces te tienes que adaptar. Y llevando a estos chicos también compiten, porque también tienen que competir, porque el día que pones dos porterías, ya está, o sea, ahí hay competencia. El tema es en cómo manejar la competición.
Ya. Tony
no, aparte de lo que ha comentado Marcelo, decir que bueno, que ya lo comentamos cuando ahora estuvieron en este año en la Liga
Genuine Santander,
representando aquí, porque básicamente son equipos, bueno, Marcelo sabe mejor que yo, de primera y de segunda división, y él encabezaba la expedición mallorquinista. Creo que eso también hace de que que es importante que la Liga de Fútbol Profesional integre a todos estos chicos y chicas para que se sientan importantes, para que vean que son gente normal. Creo que él le puede explicar un poco más este tipo de experiencias, que creo que aparte de lo que él y todas las fundaciones que hay por toda España y en el mundo en general, a nivel diario, este tipo de competición al más alto nivel, creo que es un refuerzo muy positivo para todos estos chicos. Quizás Marcelo te puede comentar más el funcionamiento y cómo funciona esta Superliga.
Sí, bueno, esta es la Liga Genuine Santander, que está organizada por la Liga de Fútbol Profesional. Este año cuenta con 30 equipos, el año pasado fuimos 18 equipos. Nosotros jugamos representando al Mallorca. El Mallorca ha firmado un convenio con Mater Misericordia, que es una escuela muy muy grande de chicos para discapacidad intelectual. Entonces, yo soy voluntario de Mater. Entonces, llevamos nosotros los jugadores y representamos al club, igual que lo hicimos el año pasado, nada más que desde dentro lo hacíamos el año pasado. En esta liga este año hay 30, el año pasado eran 18, y hay una inversión impresionante, hay una campaña mediática, hay unos sponsors. Los chicos viajan durante un fin de semana y viven como si fueran profesionales. Viajamos a hoteles de mucha categoría, con pensión completa, con billete de avión. Está todo cubierto por la Liga de Fútbol Profesional y es una experiencia para los chicos maravillosa. O sea,
aquí en Mallorca, ¿cuántos chicos tenéis?
En este momento en las escuelas tenemos 75 chicos.
¿75?
Sí, lo que pasa que una exigencia de la Liga es que tienen que ser mayores de 16 años y por una política propia nosotros hemos decidido que los chicos rotaran. O sea, hay equipos, por ejemplo, el año pasado el Español quedó campeón de esta liga, pero él usó 16 equipos, usó 16 chicos. Él se montó su equipo y fue a competir. Y nosotros pasaron el año pasado como 38, 40 chicos para que tengan esta experiencia.
Para que tengan todos,
sí. Y así todo, bueno, quedamos tercero, que es anecdótico, pero realmente el club dio la cara, o sea, compitió y sobre todo nos hemos generado una imagen y un respeto dentro de la Liga, o sea, con Olga de la Fuente, que es la directora de la Fundación de la Liga, hay un respeto y hay una confianza hacia el Mallorca, que es muy 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 apreciada por el club también, ¿no?
Ya. Estamos aquí ahora mismo con Marcelo Escaciota, entrenador, pero que ahora mismo está en esa Fundación Mallorca Íntegra. O que integra, chavales, chicos, que tienen algún que otro problema o alguna que otra discapacidad. Vamos a hacer la primera pausa publicitaria.
Oleada en el área. Que si gasolina, que si diésel, ahora los híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Nosotros te lo ponemos fácil. Llévate una 3 Sportback Design 1.6 TDI por tan solo 190 euros al mes y te aseguramos la recompra en 3 años. Ven ya a Audi Center Palma Comigel de Buñol 19, Polígono Son Castelló. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Credit. Bodegas José Luis Ferrer te desea felices fiestas junto con su crianza, símbolo de Mallorca, basado en la variedad autóctona Mantonegro y con 12 meses en barrica. Adquiere nuestros vinos para estas fechas directamente en Bodegas José Luis Ferrer, de lunes a viernes, de 10 a 7 y los sábados hasta las 2, en calle Conquistador 103 de Binissalem. La Asociación de Industriales de Mallorca, ASIMA, lleva más de medio siglo acompañando a los empresarios de los polígonos Can Valero y Son Castelló de Mallorca. Más de 1.400 empresas y 20.000 trabajadores que día a día crean riqueza, empleo e impulsan proyectos por y para la sociedad. ASIMA, Asociación de Industriales de Mallorca.
Este otoño es temporada de colchones en Descan Shop. Mullidos y calentitos, de esos que hacen que no puedas resistir quedarte en la cama 5 minutitos más cada mañana. ¿Ya te pesan los párpados? Pues en Descan Shop tenemos lo que necesitas. Colchones de muelles independientes de látex, con top viscoelástico articulados, con grandes descuentos y financiación a tu medida. Ven ahora a nuestras tiendas Descan Shop de Palma, Santa Ponsa, Inca, Manacor o Alcudia y vive la vida cómoda.
Reciclaje Pérez y Autodesguace Pérez les desean salud y trabajo.
Campana sobre campana.
Ah, y felices fiestas.
Asómate a esa ventana.
Oleada en el área.
Estamos aquí, entre otros, con Toni Oviedo, con Jaume Sastre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Está Tony Oviedo, está Marcelo Escasiota de la Fundación Mallorca Integra. ¿Integra o Integra?
Integra,
porque Integra no queda bien. Bueno, Marcelo, para acabar con este tema y luego ya te unes con nosotros a la tertulia, danos teléfonos, direcciones, quién se puede apuntar, quién puede ir, dónde estáis, lo que hacéis.
Bueno, yo creo que lo mejor es visitar nuestra web y a partir de ahí tienen cómo contactar con nosotros en forma directa, que es www.fundacionmallorquintegra.org.
Bueno, volvemos a ello. www.mallorcaintegra.org.
Fundacionmallorquaintegra.org.
Y ahí pueden saber el ahí trabajo, tienen, la labor que estáis haciendo.
Exactamente, ¿no? Ahí pueden visitar.
¿De qué edad a qué edad tenéis a los chavales que tienen esos problemas?
De 12, 13 años en adelante. Tengo gente de 60 y pico.
De años, bueno. ¿Dónde estáis o dónde tenéis más o menos la...
Bueno, entrenamos los días lunes y los días jueves en el Rafal, pero en el Polideportivo de los Hermanos Escalas.
Sí.
Y los sábados, un agradecimiento especial, si me permites, a la Peña Raval, a Tacha y a Jordi Orrat, que nos permiten usar el campo de la Peña los sábados por la mañana de 9:30 a 11:00.
Ya, bueno. ¿Algo más que me haya dejado en el tintero que quieras contarnos?
No, agradecerte muchísimo la oportunidad. Y
a ti, Marcelo, es la segunda vez que vienes y siempre ya sabes que los micrófonos de esta casa están abiertos para cuando tú quieras.
Muchas gracias.
Bueno, aquí estamos, en el Radio 97.1. Bueno, pues nos metemos en las previas de los partidos. Oh, tengo aquí un señor que se mueve mucho. Bernat, ¿qué te pasa, Bernat? Te veo...
No, es que tienes a Jaume en el otro lado del hilo telefónico.
Ya le he saludado. Jaume, ¿no te saludas?
Sí, ya me saludas.
Ah, pues ya está. Bueno, vamos a ver.
Siempre está a punto.
Venga. Sporting de Gijón, Mallorca. Jaume, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Tú crees que va a ser titular esta vez el portero lesionado?
O en Reina,
¿o no?
Hombre, depende de cómo esté en su estado físico, si está recuperado... Quizás sí, porque creo que un Mallorca, Miguel Parera, para mí, ha sido mejor de lo que la gente se esperaba, siendo un chico joven, tendrá sus defectos, pero los puede pulir. Ahora, Reina, un jugador, un portero veterano, creo que Mallorca lo necesita un poquito, ¿eh? Y además, enfrente a un Gijón que va a salir a por todas, y además que en su campo, pues, sabemos todos que ha sido malo de aguantar, es donde tiene... digamos, más bien organizado lo que es su fútbol, pues yo doy por opción a que Reina salga de titular.
Tony.
Que tiene la última palabra el míster siempre.
Está Manolo Reina. Bueno, ya damos la convocatoria y luego ya Tony entra a saco. Porteros, Manolo Reina, Miquel Parera. Defensas, Joan Sastre, Fran Gámez, Chisco Campos, Martín Valiente, Antonio Raillo y Estupiñán. Centrocampistas, Babá, Dani Rodríguez, Pablo Valcárcel, Mar Pedraza, Salva Sevilla, Sergio Buenacasa, Lago Junior. Delanteros, Alen López, Andón Prats, Carlos Castro y Stoikov. Tony,
no,
portería, ¿por quién te decantas?
A ver, yo creo que lo que dice Jaime, creo que Parera ha hecho... Bueno, y el año pasado yo ya dije que este chico daba tranquilidad, daba seguridad. Creo que este mes que ha tenido que intervenir... Creo que para mí ha estado casi de sobresaliente. Creo que el otro día un poquito, pues bueno, en un gol, pues la falta de altura quizás, que es una de las características que hemos hablado de un portero como él, que hoy en día los porteros son gente de 1,90, pero bueno, luego hizo una parada a una mano que fue impresionante. Pero bueno, yo creo que por rango, aunque haya jugado él, yo creo que esta semana y después del resultado, que para mí no es señalar a Parera, porque para mí Parera tiene mucha influencia en todos los puntos que ha hecho el Mallorca, sobre todo este último mes, pero yo creo que por salud del equipo, creo que Vicente volverá a jugar Reina.
Eso es lo que tú crees, ¿no?
Yo pienso que sí.
Vale. Te doy cancha, Marcelo. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo creo que también, que teniendo un portero, primero que su primer portero es Reina, una vez que está convocado, no lo veo a Reina en el banco, pero bueno, es lo que hay que ver en qué condiciones está. Pero yo me inclinaría también, igual que Tony, por Reina.
Por Reina, ¿no?
Sí, sí.
Y Jaume parece que también, ¿no? Jaume, sí, ¿no?
Sí, no, efectivamente. Y lo que dice Tony es muy correcto lo que ha dicho, en el sentido de que Miguel Parera, pues, se ha ganado el sitio, entre comillas, ¿eh? Pero yo insisto en lo mismo. Tiene que ser Manolo Reina, por ser veterano, además partido fuera. Si tuviera que ser aquí dentro, quizás hubiera continuado Miguel, pero creo, casi casi convencido, si no hay ningún problema, saldrá Reina.
Ya, pues vamos a escuchar al técnico del Mallorca, al señor Moreno, que hablava, o le preguntaven, Reina o Parera, Parera o Reina? Vamos a ver.
Ja veurem, no? Evidentment tinc més o menys la decisió presa, però jo crec que tenim que estar tranquils, no? Al final decidim per un, decidim per altre, com vam fer les setmanes anteriors, prendre la decisió sempre pensant que és el millor per a l'equip, no? I el que li toca jugar, pues a pentar-lo i animar-lo per a que tinga una bona actuació, i el que li toca esperar, com els ha tocat a dos cada setmana, pues esperar el seu moment, que com s'ha donat estos mes i mig, que si ho treballa i ho està preparat, pues quan arriba el moment, pues dona el rendiment i ajuda a l'equip, no? Com ha sigut en les últimes setmanes.
¿Qué decimos, Toni, Jaume, Toni? ¿Qué?
Bueno, ya lo ha dicho Vicente
Moreno. ¿Pero tú crees que va a jugar o no?
Yo apostaría porque...
Lo lleva, o sea, si lo lleva es que está para jugar.
De hecho ya fue la semana pasada, lo que ya. Pasa que bueno, que la buena trayectoria que había tenido Miguel como, no era para quitarlo. Y mira que era un partido importantísimo porque era con el Málaga, pero creo que ahora mismo Miguel ya se ha puesto a un nivel que puede... Que ya no es un segundo portero, pero por rango y por situación, como ha dicho Jaime y ha dicho Marcelo, y pues lo lógico es que vuelva.
Nos preocupa mucho este Sporting de Gijón, que poquito a poquito está, Jaume, está resurgiendo, está saliendo en la tabla clasificatoria.
Sí, hombre, hay que pensar que tiene una plantilla, quizás su objetivo desde el inicio de la temporada es meterse en los playoffs, sino ascenso directo. Tiene una plantilla más o menos que digamos de tener en cuenta, además jugadores que el caso de un mallorquín, de Carlos.
Ahí iba a decir el nombre y ahora se me ha ido.
Ya creo que con el Carlos
otra banda.
Bé, de todas maneras yo digo, gente que ha cogido confianza tal y tiene buena plantilla y además, yo no sé, me parece que
Carmona.
A los Carmona. No sé si hay incluso, me parece que no ha pedido ningún partido en el Molinón, ¿eh?
Creo que no.
Y eso te demuestra que dentro de su terreno de juego es imbatible en este sentido. Ahora, que el Gijón está necesitado de puntos porque en la zona que está, igualmente que el Mallorca no quiere que va a bajarse, que digamos...
Del carro de los 6-7 primeros.
Ahí está. Pero vamos, yo te digo, será un partido de esos de tener en cuenta. Ojalá que sea un partido tan espectacular o tan bonito como el que fue el domingo pasado contra el Málaga. Y luego, aquí está, a ver si el Mallorca es verdad que sus aspiraciones son no perder la comba y seguir en esta línea de que está ahora.
Pues vamos a contactar con Gijón, con el compañero, el periodista Manu Carriles, para que nos cuente qué es lo que le puede deparar este encuentro al Real Mallorca. Manu Carriles, Gijón, buenas tardes. Manu Carriles, Gijón, pues no nos entra.
Javier, ¿qué tal?
Hola, ahora sí. Bueno, que llevas, ¿cuántas jornadas lleva el Sporting sin caer derrotado?
Pues ahora mismo...
Bueno, la pasada empató en Elche a cero.
Sí,
bueno,
no, pues... ha sido el derbi. La última derrota que ha cosechado el Sporting ha sido el derbi ante el Real Oviedo, que ese partido supuso la destitución de Rubén Baraja. Lo que llegó fue la promoción, el ascenso al primer equipo de José Alberto López, que desde que llegó José Alberto López, el Sporting no conoce la derrota. Suma 7 puntos de 9 posibles y en Copa del Rey se ha clasificado para los octavos de final, eliminando a un primera como el Eibar, y se va a enfrentar en octavos de final al Valencia de Marcelino.
Bueno, ¿cómo se le espera a este Real Mallorca, Manu?
pues se le espera con ganas, sobre todo de acabar el año con buenas sensaciones. En Gijón se respira mucha ilusión, se respira optimismo, porque prácticamente un año entero lleva la grada, el molinón, toda la afición pidiendo que José Alberto López sea el entrenador del primer equipo, un entrenador que cogió hace 3 temporadas al filial del Sporting, lo subió de tercera a segunda B, y la temporada anterior jugó nada más y nada menos que el playoff de ascenso a segunda división con el filial del Sporting. Ahora es el entrenador del primer equipo, le ha dado un giro radical a este equipo. Es un equipo muy agresivo, muy vertical, con mucho juego por banda, con mucho juego ofensivo, y ahora la gente, la afición, está un poco más contenta porque se divierte algo más que cuando estaba Baraja en el banquillo.
Ya. ¿Cómo se le espera a este Real Mallorca?
Pues se le espera con la incógnita de si el Mallorca va a ser un claro candidato a subir a primera, de si va a ser un equipo, un rival directo, porque el Sporting, al fin y al cabo, el objetivo es el ascenso a primera división, pero sobre todo yo creo que aquí en Mallorca, aquí en Gijón, al Mallorca no se le ve como un recién ascendido, se le ve como un rival directo, se le ve como un histórico de la categoría. Estuvimos echando en la redacción de la televisión del Principado de Deportes los números de cuántos enfrentamientos ha habido entre Sporting y Mallorca, y en segunda división, si no me equivoco, solo se han enfrentado en seis ocasiones.
Sí.
33, 34 veces se han enfrentado en la máxima categoría. Por lo tanto, es un duelo, es un equipo, son dos equipos y un partido de primera al que se va a vivir mañana en el Estadio del Molinón.
¿Habrá mucha expectación? ¿Habrá mucho público o qué?
Sí, va a haber mucho público, más de 20.000 personas. Hay que tener en cuenta que el Sporting tiene más de 23.000 abonados, y desde que José Alberto es el entrenador del primer equipo, la gente está respondiendo, y la afición, yo creo que mañana, al ser el último partido en casa de 2018, va a estar en torno a 20, 21.000 espectadores, y sobre todo también porque he visto que está en la convocatoria, la gente le tiene mucho cariño a Carlos Castro, y veremos si juega unos minutos antes su ex-equipo.
Esto lo tiene que decidir Vicente Moreno, ya veremos. Manu Carriles, compañero en tareas informativas en Gijón, gracias por estar con nosotros y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Muy bien, mucha suerte, muchas gracias.
Saludos, buenas tardes. ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo lo que decía el compañero, ¿no? Yo creo que yo hubiera preferido que Baraja se hubiera seguido en el banquillo, pero bueno, lo tengo claro. Con el Pipo, y me sabe mal porque yo jugar del Atleti y yo soy muy muy atlético, pero creo que como entrenador, yo creo que esta gente que enseguida coge altos vuelos, si realmente no tienes una preparación muy buena y no eres un tío muy implicado, que yo no digo que no lo sean este tipo de entrenadores, pero yo creo que hay que tocar primero con los pies en el suelo, hay que formarse bien para cuando te den una oportunidad saberla coger. Lo que pasa que esta gente, pues hoy te echan aquí y mañana ya tiene otro equipo. Por eso mismo el del B, que supongo que viene de los cimientos del club, pues ha cogido el equipo con fuerza y será un rival difícil.
Y será complicado. Jaume, lo ves igual, ¿no?
Sí, lo que hace el comentario Tony es lo que ocurre en todos los equipos, que el que coge la rienda del equipo es uno de estos que han estado en los filiales, tal, que pueden fracasar y tal, pero vamos, ponen quizás un poquito más de interés que estos que ya suben con un nombre, ¿eh? Ellos lo que buscan es darse a conocer. Claro, si tienen que estar, pues, desde la mañana hasta por la noche en el club, están para demostrar que aprecian los colores e intentan hacer lo mejor que pueden. Y luego, es el saber lo que dice Tony, quizá les falte un poquito, pero esto luego se compensa dando una palmadita al jugador, y si a nivel de vestuario lo sabe llevar, pues no tendrá ningún problema.
Pues vamos a escuchar a Moreno, que decía: vamos Oviedo a sacar los 3 puntos.
Venim fent les coses bé i bueno, pues anem a anar allí sabent que és molt difícil, però amb tota la il·lusió del món de poder traure els 3 punts.
I luego se le preguntava, Salva Sevilla, sí, no? Aridai, sí, no?
Bueno, todavía nos queda el entrenamiento de mañana, así que mañana decidiremos, pero bueno, no, primero está claro que Salva evidentemente no va a estar para el partido del fin de semana. Aridai, pues vamos a ver pues cómo llega mañana y si decidimos arriesgar o no, como hicimos el otro día. Y ya veremos, ¿no? Igual, pues mañana, ya digo, mañana decidiré, no me quiero anticipar, pero ya veremos si es mejor acabar de recuperarlo al 100% y ya pensar en la siguiente semana en él, o si al final tomamos el riesgo y vuelve
pues según la nota que nos acaba de mandar hace un ratito el Mallorca, Salva Sevilla sí está en la convocatoria y el que no está es Aridai, o sea, el que parecía que sí, no, y el que parecía que no, sí. Salva Sevilla, que luego juegue o no, ya es otro tema, ¿eh? Repito, Reina y Miquel Parera como porteros, Joan Sastre, Fran Gámez, Chisco Campos, Martín Valient, Antonio Raillo, Pervis Estupiñán, defensa, centrocampistas, Babá, Dani Rodríguez, Pablo Valcárcel, Mar Pedraza, Salva Sevilla, Sergio Buenacasa y Lago Junior. Y arriba, Alex López, Andón Prats, Carlos Castro y Stoico. Vamos a la otra tanda publicitaria.
Oleada en el área.
El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día, y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil, por 17.900 euros.
Y ahora con entrega inmediata, solo en Blau Motors, Gran Vía Sima 22A.
Estas fiestas brinda con el Veritas Brut Nature de Vinisalem, de Bodegas José Luis Ferrer, basado en la variedad autóctona Moll. Adquiere nuestros vinos para estas fechas directamente en Bodegas José Luis Ferrer, abierta de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados hasta las 2 en calle Conquistador 103. Vinisalem, Bodegas José Luis Ferrer, te desea felices fiestas.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Oleada en el área.
Pues ahora nos queremos ir rápidamente a Reus para hablar con nuestro compañero Josep Gallofre para que nos diga cómo está la situación del Reus. Esos problemas, esos. Sé que hoy ha habido una reunión, que ha habido un comunicado. Reus, Josep Gallofre, buenas tardes. ¿Cómo está la situación?
Pues la situación podríamos decir que está crítica. Ayer hablamos de complicada, hoy ya podemos decir que crítica, porque ha comparecido la plantilla entera delante de los medios de comunicación hoy al mediodía después del entreno, y han dejado claro que no hay vuelta atrás, que están cansados de las falsas promesas del máximo accionista, de Joan Oliver, que ya no se creen nada, que no quieren soluciones a medias, y además han añadido que la Liga les dijo que en caso de que se pudiera solventar la situación, estaban casi condenados a un descenso administrativo al final de esta temporada 2018-2019. Por lo tanto, pinta muy cruda la situación del Reus ahora mismo.
Tienen de 4 a 5 millones de deuda, ¿no?, acumulada.
Sí, la acumulación más o menos es de unos 5 millones de deuda, pero no es más bien esto, sino las tres nóminas pendientes que se les deben
a los jugadores.
A los jugadores. Claro. Recordemos que la Liga propuso que pagaban a las nóminas hasta final de temporada para que la competición no quedara con 21 equipos, pero la plantilla se solidarizó con el resto de trabajadores y cuerpo técnico, porque estos, hablando claro, no iban a ver ni un duro.
Es decir, que el partido de este fin de semana Reus-Córdoba puede ser el último de esta temporada para el Reus.
Puede ser, exactamente, puede ser el último. El Reus puede acabar la temporada, lo diríamos de esta manera, como premiando a la afición saliendo del descenso en caso de victoria contra el Córdoba, pero la verdad es que sí, todo pinta ahora mismo a un 90% de probabilidades que será el último partido del Reus, a no ser que Joan Oliver tenga una carta
escondida.
Sí. Recordemos que Joan Oliver puede moverse, puede hacer el pago hasta el lunes a las 23:59. En caso de que Joan Oliver consiguiera la venta del club o un inversor que aportara esta cantidad, al menos para pagar el golpe de las nóminas. Si Joan Olivé ingresa el dinero a los futbolistas, la denuncia de estos queda totalmente paralizada y tienen que estar aquí hasta final de temporada.
Bueno, pues seguiremos en contacto, compañero José Gallofre, de la nueva radio de Reus. Esperemos que no suceda esto y que podáis seguir, el equipo, en este caso, el club pueda seguir, el Reus pueda seguir en la segunda división A. Si hay novedades, ya te llamaríamos lunes, martes, ¿eh?
Muy bien, perfecto, muchas gracias.
Gracias, Josep. Pues así están las cosas. Jaume, es triste, ¿no?
Hombre, es muy triste, además, un equipo profesional, porque esto te ocurre aquí en tercera edad. Sabemos que los chavales no viven del fútbol, pero esto es gente que tiene que mantener su familia y cuando llevan muchos meses, pues ya es una situación muy crítica. Lo que has dicho, que juegan en Córdoba, ¿no es verdad?
Sí.
Pues cuidado, que no, irán, si son profesionales irán, pero luego las cosillas serán más serias, ¿eh? Y luego las promesas que les hacen de estos sitios son promesas que ellos les engañas una vez, pero la segunda dicen, no, ya no habéis abierto los ojos y ya no lo creen.
Ya. Marcelo, es complicado esto, ¿eh?
Sí, es una situación inherente al fútbol profesional, ¿no? O sea, esto son empresas, es como una empresa. Hoy en día el fútbol se ha convertido en esto,
en empresas,
y si tú no tienes para pagarle a tus empleados, tienes que bajar la cortina.
No
y
quiero decir, Tony, que se juega con los sentimientos, pero casi se juega con los sentimientos de las aficiones, ¿no?
Evidentemente.
De las poblaciones donde están los clubes.
Lo más lamentable es esto, ¿no? Que hoy en día, pues los clubes, como dice Marcelo y Jaime, son equipos profesionales. Lo que pasa que es difícil entender que hoy en día, con los controles que hay, haya un equipo como el Reus, pues que esté en esta situación. O sea, es un poco incomprensible, porque para mí una cosa positiva para garantizar de que no, estas cosas no pasarán son los controles que tiene la Liga de Fútbol Profesional.
Ya. En fin, bueno, vamos a cerrar el capítulo del Mallorca. ¿Algo que comentar, que decir, Jaume, de este partido de mañana?
Pues la victoria caiga al lado de Mallorca y como mínimo, pues que lleve un empate.
Que vuelva a meterse en las seis primeras plazas, Tony.
Sí, yo creo que... A ver, Mallorca mañana será un partido donde tendrá que defender muy bien, pero quizás con espacios yo creo que el Mallorca puede hacer daño, que para mí es como está haciendo más daño esta temporada. Uh-huh. Quizás la lesión sobre todo de Aridai le hace daño, porque es un jugador que aparece muy bien en el área y finaliza y bueno, pues ahí es una carencia, pero bueno, a ver cómo está Salva y si no,
a ver
qué decisión toma Moreno. Ya. Yo el equipo, en fin, lo veo muy bien. El domingo pasado creo que el equipo hizo un muy buen trabajo. Creo que el resultado, está claro que el que mete dos goles pues es superior, pero para mí el Mallorca como mínimo se mereció un empate.
Pues vamos a hablar del Atlético Baleares, un Atlético Baleares que este fin de semana recibirá al Badalona, un Atlético Baleares. Tenemos himno, creo que sí, ¿no? Sí, tenemos himno. Bueno, el Atlético Baleares que este fin de semana, Tony, recibe al Badalona. ¿Cómo lo ves? No te me despistes, Tony.
Hombre, que se han puesto el...
Claro, porque Bernat Campín se ha puesto loco.
Y
yo también.
Virgil Izquierdo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier. El presidente de la Procampo del Atlético Baleares, con Bernat Campín, con Antonio Oviedo y también con un amigo nuevo, bueno, no tan nuevo, Marcelo Escasiota, que está aquí con nosotros. A ver, Tony, que tú ya ves por dónde vas. Jaume, ¿cómo ves el partido de este fin de semana entre el Atlético Baleares y el Badalona?
Sí, mira, yo que, por suerte o lo que sea, veo bastante entrenado Baleares, creo que los jugadores están capacitados para ganar este partido. Además, es de esos partidos que dices sí o sí. Baleares tiene que mantenerse ahora en esta línea que está, y los percances que tenga que sufrir que sean fuera del campo, en este sentido. Ahora, dentro del campo de Baleares, pues tiene que ganar, tiene que aprovechar el campo, su terreno de juego, que la gente parece que viene como asustada, y que conste que siempre ha sido contrario, eso que dicen de que si el campo, pequeñas dimensiones, no, esta gente pues no han estado allí, es un campo para mí bastante reglamentario. quizás le falte algún detalle, pero el apoyo este que tiene la afición, pues es de agradecer, los tiene encima, que no los otros equipos quedan un poco cohibidos. Ya. Para mí una victoria del Baleares.
Virgili, victoria del Baleares ante un Badalona que viene de perder en su campo el último partido.
Bueno, yo creo que sí, vamos a ver, creo que será un partido competido, porque el Badalona es un equipo muy muy clásico en la segunda B, muy guerrero, pero yo espero y deseo que ganemos, aunque sea por la mínima.
Tony.
No, yo el Baleares la verdad es que, sobre todo en casa, lo veo con una fortaleza y una seguridad y que tiene ese espíritu ganador, con una muy buena afición y con un entrenador que para mí, un cuerpo técnico, porque yo creo que al final es mérito de todos, no solo del que se pone delante, ¿no? Maneja muy bien los tiempos, los cambios, los sistemas, ha encontrado, ya lo dije el año pasado, una forma de jugar al fútbol que es práctica, pero es muy 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 positiva, para sobre todo cuando el resultado es lo más exigente, ¿no? Yo creo que el Balear está haciendo las cosas muy muy bien, y como si tú decías, le llegan tres refuerzos ahora en enero.
Esto es lo que me
creo que es un espaldarazo para garantizarse sobre todo la clasificación para los playoffs, y si pudiera ser que quedara primero de grupo
con
pues
una sola
creo,
en segunda.
Creo que sería un gran reconocimiento a una grandísima temporada.
Virgili, presidente de la Procampo.
Bueno,
sí, ¿no?
Sí, hasta ayer sí. Ayer tuvimos la Asamblea General y, lógicamente, nosotros pensamos que el trabajo que se nos había encomendado cuando entramos a formar parte de la Junta Directiva de la Procampo, pues creemos que ya estaba terminado. Nuestro trabajo era poner las máximas facilidades para que la propiedad del Atlético Baleares, a través de la fundación, pues pudiese hacer la reforma en el estadio, y creo que hemos cumplido con las expectativas que había, y de hacer pues un trabajo para que el señor Wopman pues pueda desarrollar todo lo que tiene pensado dentro del Atlético Baleares.
¿Y cómo queda ahora la Procampo? ¿Cómo está la cosa?
La Procampo quedará igual, es decir, no es que desaparezca la Procampo, lo único que, como máximo accionista, pues estará la Fundación del Atlético Baleares. Y la Fundación pues tiene unos patronos, y estos patronos serán los que designarán a las personas que tienen que estar.
O sea que la Fundación del Atlético Baleares, a partir de ahora, será la presidenta o el presidente.
Bueno, ¿no? El presidente, ayer ya se nombró como presidente el señor Ingo Bonman, como vicepresidente Xavi, el hijo de Guido, no, sí. Koning. Y como tesorero estará Guillermo, que es el gerente del club. Es decir, la Procampo sigue existiendo, sigue todo igual. Lo único es que nosotros creemos, o creímos oportuno, no poder dejar las manos libres a la fundación para que ellos pudiesen hacer lo que encontrasen más conveniente en el estadio, y que nosotros no fuésemos una pega, porque al fin y al cabo nosotros entramos en la Procampo para facilitar las cosas, porque no había entendimiento entre la Procampo y el club, y nosotros, como balearicos de toda la vida, y lo que queríamos era pues lo mejor para el club y lo mejor para los accionistas del Estadio Balear, y creo que con la fórmula que hemos llevado, pues creo que es lo mejor para todos.
Bernat, ¿esto cómo está?
Bueno, yo quiero...
Al micro, háblame al micro.
Pedir las gracias. Tendremos campo.
Un minuto, ¿eh?
Tendremos campo gracias a Virgilio Izquierdo y a Ingo. Así de claro.
No estoy de acuerdo.
Así de claro.
Estar de acuerdo, ¿no?
No
está de acuerdo, Virgilio.
No, pues, ¿cómo que no estás de acuerdo? No, tendremos de acuerdo. Campo. El Atlético Baleares jugará en segunda A el año que viene, la temporada 2019-20, en el Estadio Balear, gracias a Virgilio Izquierdo y todos sus compañeros.
Ahora sí.
Y a Ingo. De lo contrario, si no hubiera sido Virgilio Izquierdo el presidente de esta Procampo, el Baleares estaría muy lejos de jugar en el Estadio Balear. Mejor dicho, no jugaría nunca.
Es así, Virgilio.
Es así.
Bueno, no, bueno.
Virgilio, es así.
Virgilio es muy modesto.
Le quedan 40 segundos, Virgilio.
Yo solo soy la cabeza que está delante. Perdona que estoy dentro del mercado y hay un poco de...
No te preocupes.
Yo soy la cabeza que he ido delante, pero detrás mío y al lado mío ha habido un equipo extraordinario de trabajo y de balearismo.
De acuerdo.
Pero... No es correcto decir que es gracias a Virgilio. Es gracias...
No. A lo mejor si no hubiera sido tú el presidente de esta nueva tal, no hubiera sido así. Y tú lo sabes.
Bueno, alguien tenía que ser el presidente.
Tú, ¿no? Virgilio Izquierdo. Virgilio Izquierdo.
Virgilio Izquierdo, no tengo más tiempo. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos en contacto y que todo vaya para adelante, viento en popa. Y que el año que viene esté en segunda.
Que todo vaya como pensamos.
Muy bien. Toni Oviedo, gracias.
Gracias.
Bernat Campín, gracias. Marcelo Escasiota, gracias.
Gracias a ustedes.
Y nosotros volvemos el lunes, señores, que lo pasen bien. Saludos, buenas tardes, buen fin de semana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.